todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de De Rosca. En la Liga Sobal, el balonmano Granollers parece que se ha convertido en el antídoto del FC Barcelona. Por segunda vez en la historia, le ha derrotado en el Palau Blaugrana. Dos días que han pasado a la historia del balonmano. 13 de abril del 2018, Barcelona 28, Granollers 29. Y 4 de abril del 2025, Barcelona 30, Granollers 31. Esta derrota azulgrana, si soy sincero, me preocupa y me sugiere una pregunta muy preocupante. El Barcelona en una semana juega los cuartos de final de la Champions League ante el duro y peleón conjunto húngaro del PIK Zegen. Un equipo al que le ha costado mucho ganar a los azulgranas este año en la fase de grupos de la Champions. Cuidado, no tengamos sorpresas y el Barcelona no esté después de mucho tiempo en Colonia. Atentos con la eliminatoria. Por lo demás, Puente Genil ganó dos puntos importantes ante Antasuna, Logroño ganó en casa al Atlético Valladolid y Torrelavega sigue muy firme arriba. Por abajo sigue la lucha a muerte. Esta semana se disputa la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. En la división de honor femenina, el Atlético Guardés se proclama campeón de la Liga Regular y asegura su billete para estar en Europa la próxima temporada. Le siguen Costa del Sol Málaga, Veravera y Porriño. En cuanto a las guerreras, van a jugar los dos partidos de clasificación para el Mundial 2025 ante Croacia. El jueves en Croacia y el domingo en Algeciras la vuelta. Una eliminatoria complicada para las de Ambros Martín. Como veis, otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Pepe Serrano, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como cada semana, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal, chicos? Muy buenos. Fíjate que estaba yo diciendo que por fin se ha demostrado que el Barça no es invencible, que lo ha demostrado otra vez efectivamente el Granollers. Y ahora que has hecho la reflexión sobre el compromiso de Liga de Campeones del Barça, jolín, pues ya me has dejado preocupado, ¿no?
Luego os doy datos para que os preocupéis más todavía.
¿Más todavía?
Más todavía, más todavía. Y en Logroño, Chema Joda. Bueno, Chema, contentos, ¿eh? Mirando a Europa ya.
Muy bien, Chema. A mirando a Europa, sí, señor.
Mirando a Europa. Ya sabéis que yo sigo manteniendo lo mismo, que me parece que para equipos pequeños con presupuesto bajo, Europa es muy, pero que muy malo. Está muy bien para el aficionado, está muy bien para el espectador, está muy bien en algunos casos para que, bueno, pues igual te pueda caer un poquito más de ayuda o de subvención, pero creo que es un auténtico desastre. Está bien para ilusionarte, que estás ahí, que vas ganando, que en toda la segunda vuelta me parece que has perdido 2 puntos o 3. Bueno, pues está muy bien, pero nada más.
Pero que yo voy más allá, Chema, Luis, que es que a estas alturas del mes de abril, y lo estamos empezando aquí como quien dice, ya están las plantillas cerradas para el año que viene. Sí, y las plantillas como Valladolid, como Logroño, no están configuradas para el año que viene en clave europea. Están configuradas para ser solventes a nivel nacional. Y muchas veces entrar en Europa hace que la planificación salte por los aires.
Pero, Amón, ¿tú crees que ahora mismo a Valladolid y Logroño, ya que estamos así tú y yo, nada más, en Valladolid y Logroño, sin meter a ninguno más, ¿tú crees que ahora mismo, aunque supiesen que van a ir a Europa, podrían cambiar algo? ¿Tú crees que van a tener Valladolid o Logroño más presupuesto para cambiar un fichaje o realizar
supuesto,
otro fichaje más?
Por supuesto que no.
¿Y tampoco que vayan a ir a Europa por eso? O sea, ¿te da
por
igual?
Supuesto que no, sobre todo cuando en tu planificación de principio de temporada o sobre todo la de invierno, que es cuando empiezas ya, cuando empieza a moverse el sonajero, sobre todo esa planificación todavía no contempla que puedas entrar en Europa. Haces una buena segunda vuelta, enganchas una racha como ha enganchado Valladolid y todo son dudas. Ya todo a partir de ese momento, y hablo de Valladolid, como puedo hablar de Vidasoa, como puedo hablar de Torrelavega, ¿no?
Sí, sí, no, que a ver, que yo por eso te he dicho que hablamos de Logroño y Valladolid porque estamos tú y yo aquí, ¿no? Pero vamos, o sea, puedes meter unos cuantos más ahí, ¿eh?
Bueno, veremos a ver al final quién le toca la lotería, aunque yo creo que Europa irá casi seguro Granollers, Irún, Torrelavega, y luego veremos a ver quién es el cuarto entre Ademar, Valladolid y Logroño, aunque Logroño está...
El calendario de Valladolid es muy, muy malo, ¿eh?
Pues
es
entonces, mira, Europa la vais a ver por televisión, cosa que me imagino agradecerá el club económicamente.
Pues algún contable y algún asesor fiscal lo va a agradecer.
Seguro, seguro. Bueno, nosotros nos vamos a la primera tertulia, al análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En esta primera tertulia, para hacer ese análisis de la Liga, dos grandes entrenadores, Falo Méndez, Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Muy buenas a todos.
Hola, Alberto, hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Falo, el Barcelona cayó en casa con el Granollers, un Barcelona que, bueno, pues parece que ahí tiene en el balonmano Granollers su kriptonita, ¿no?
Sí, bueno, aunque sea cada 7 años, sí. Hay un poco de kriptonita.
Sí.
La verdad es que, bueno, también da para cierto análisis. El Barcelona está sacando algunos partidos en la Liga de casa, pues con alguna otra dificultad. O sea, quiero decirse, el otro día Granollers jugó muy bien. O sea, quiero decirse que no hay que quitarle nada a mérito, al contrario, ¿no? Pero sí nos deja cierta duda de que si estamos viendo un Barcelona o es un comienzo de un pequeño bajón o declive, ¿no? También mantener la regularidad todo el año en Europa y aquí en la Liga Sobal, pues verdaderamente es complicadísimo y difícil, ¿no?
Alberto, esto es, a lo mejor es exagerado que diga yo que se encienda la luz roja, pero la luz ámbar en el Barcelona por lo menos, ¿no?
Hombre, llevan ya tiempo, ¿no? Lo que hablabais antes aquí con tus contertulios, que son muy sabios y casi aciertan siempre, por no decir siempre, el apretón de pasta.
Lo dices por amor, ¿eh? Lo dices por amor, Alberto. Ahí calla tonto.
Bueno, aquí jóvenes no estamos ninguno. Pasa aquí el hogar del jubilado.
Perdona,
bueno.
Somos jóvenes veteranos todos, ¿eh?
Exactamente, sí. Sí, pero es Falo que es más crío. Pero el Barça lleva tiempo apretándose también el cinturón. Ya el fondo armario ya no es el que tenía. ¿Qué diferencia había del Barça con el resto cuando se metía a jugar en el lío de Europa? Que al final jugar en Europa es un lío cuando tienes poco dinero tremendo. Pues que tenía un fondo armario mucho mayor que el resto de los clubes. Y eso le permitía aguantar en todas las competiciones. Incluso sus jóvenes eran también de más alto nivel para tapar ahí agujeros durante la semana, ¿no? Cuando había aquí partidos de liga por semana. Pues ahora el fondo armario está peor, también lo acusan. Al final, lo hablabais antes, perder un jugador o dos porque no tienes dinero para un jugador o dos más, tener una plantilla más amplia, lo acabas acusando. Y por otro lado, es que Granollers está jugando muy bien a balonmano.
Muy bien,
con gente muy joven, con muchísima hambre y que es un partido estrella también, ¿no? Ya viste cómo lo celebraron.
Falo, a mí me preocupa mucho, después de lo que ha pasado con Granollers, no sé si estarás tú de acuerdo, luego se lo preguntaré a Alberto, me preocupa mucho, muchísimo, la eliminatoria de cuartos de final con el Pixeguen. No olvidemos que se lo ha encontrado el Barcelona en la fase de grupos, ganó 31-30 y gracias en el Palau Blaugrana a los húngaros, y empató a 29 y gracias también en Hungría.
Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos, ¿no? O sea, quiere decir que el Pixeguen ha hecho una hombrada ganando en París.
De 10, que no se olvide.
Sí, que ha sido una hombrada. En segundo lugar, el París creo que es la plantilla que más dinero pone en el mercado y siempre ha sido un desastre en la Copa Europa, me refiero. Y bueno, y nosotros, pues evidentemente, cuando digo nosotros estoy hablando del Barcelona, nuestro equipo representativo, pues nos hemos hablado hace un momento que causaba alguna duda, que a falta ya de tantos recursos, pues verdaderamente estamos preocupados. Yo sigo confiando mucho al Barcelona porque es un equipo tremendamente competitivo y campeón, pero las dudas ahí las tenemos.
Alberto.
Yo confío en el Barça siempre. Siempre, si alguien ha demostrado dar la cara siempre, ser competitivo y en todas las competiciones pelear al máximo, siempre ha sido el Barça. Si empezamos a desconfiar del Barça, mal nos va. Ya no nos fiamos de nadie que pueda jugar, ¿no? Siempre son ganadores y tienen jugadores. Pues, Nielsen en la portería, si tiene el día, te da mucha diferencia. Y Dikamen sigue siendo otro jugador diferencial. Va a ser el mejor portero, mejor primera línea del mundo, posiblemente. Todo eso te da confianza, ¿no? Hay que seguir teniéndola más la entrada. El Barça está en un proceso de que ha empezado este año por motivos económicos de reconversión de la plantilla. El año que viene salen jugadores, entran nuevos jugadores de mucha calidad, jóvenes, y bueno, es un proceso. Todos los equipos tienen que pasar por él tarde o temprano.
A ver, Falo, los compañeros del mundo deportivo, el compañero Lluís Carles, comentaba hace apenas 48 horas que el Barcelona, insisto en lo que decía antes, no es que haya luz roja, es que de momento hay luz ámbar, veremos a ver cómo queda, va a fichar de aquí a final de temporada, es decir, hasta junio, un portero. Ese portero tiene que ser, porque no puede haber realizado partidos en competiciones europeas, tiene que estar retirado, y es Vincent Gerard, el portero de la selección de Francia durante muchos años. ¿Qué te parece?
Bueno, no sé, yo no tengo una gran opinión. Quiere decirse que evidentemente se necesita un segundo portero ahí con garantías. Y desconozco el mercado, no estoy al día. Con lo cual supongo que será todo lo que han podido conseguir, ¿no? Y con los números económicos, y que hay que buscar también un portero que todavía esté en condiciones de jugar. Me causa alguna que otra duda, ¿no? Pero bueno, no tengo una gran opinión.
¿Y tú, Alberto, cómo lo ves la llegada de Vincent Gerard? Por lo menos es experiencia, no es que, vamos a ver, el hijo de Saric puede llegar a ser un gran portero, pero le falta experiencia, y más para una competición como es la Champions League, y sobre todo jugándote unos cuartos de final. Y yo creo que cuando dan este paso es porque Nielsen está bien, pero a lo mejor físicamente tiene problemas.
Sí, a ver, yo creo que Dan, estoy de acuerdo. Hacen el paso por si le pasa algo a Nielsen, más que otra cosa. El concepto es fichar un segundo portero, ¿no? Un guardaespaldas ahí para Nielsen. Creo que dentro de lo que podían ahora mismo es muy buen fichaje. Un tío experto, espero que no se haya descuidado mucho físicamente, aunque es portero, enseguida pueden ponerse en forma. Mucha experiencia, un tío ya que ha jugado esta competición mil veces, y sobre todo un tío con mucho carácter, el típico segundo portero que cuando salga se va a notar. Para bien o para mal, pero va a salir un tío con carácter, con personalidad, y yo creo que ahí puede ayudar. No sé cómo es la relación calidad-precio, pero no hay mucho donde escoger a estas alturas, y bueno, es lo mismo que han hecho en fútbol, ¿no? Con el portero polaco, ¿es?
Sí, polaco, sí.
También un tío con experiencia que te cubra un poco las espaldas. Yo me parece muy buen fichaje para lo que necesitan.
Pero estoy viendo, Luis, perdona, sí, que Filip Saric fue dado de baja del filial en marzo, con lo cual no podría volver de nuevo a División de Honor Plata, ¿no?
Pues le dejarán como tercer portero.
Uf, pues para el chaval es una faena morrocotuda.
Ya, o a lo mejor uno juega en Europa y el otro juega en la Liga Sobal.
Exacto, harán eso. Quedan 4 días, además. Tampoco.
Pues puede ser una solución. Uno en competición europea, en la Champions, que le inscriben, y el otro en la Liga y en la Copa del Rey, que todavía le queda al Barcelona, no nos olvidemos. Bueno, y en la Liga, volviendo, Puente Genil ganó en Aitasuna, menudo partido, primer partido que gana en la segunda vuelta Puente Genil. Ya era hora, Falo.
Sí, estaba muy necesitado. La verdad es que la Liga Sobal está muy muy bonita para el espectador. Me imagino que no dirán lo mismo los técnicos, porque lo van a tener que sufrir, ¿no? Y con el calendario que queda, pues va a haber ahí, lloros y lamentos. La liga está preciosa, los partidos son francamente buenos, muy competitivos, y estamos viendo cada jornada partidazos con mucha igualdad y que pueda haber muchas sorpresas. Y va a haber muchas sorpresas.
Bueno, estamos viendo cuando no se cae la señal, Falo, ¿eh?
Bueno, bien, claro, pero no todos los partidos.
Hemos tenido un fin de semana. Vaya fin de semana que hemos tenido con las señales de la Liga Sport. Madre de Dios.
Bien, sí. Bueno, la verdad es que tenemos lo que tenemos. Vamos a dejarlo así. Tenemos lo que tenemos.
Tenemos lo que queremos. Vamos a dejarlo ahí y no sigamos jugando más en la herida.
Señores míos, ¿no es una liga profesional con proyección internacional? ¿Cómo es posible que no haya contratada una señal de producción profesional y prácticamente tengas que encargarle a los clubes que se hagan cargo ellos de la producción?
Nada, tú no te preocupes. Cuando vengan los árabes, los que dice el presidente de Asobal, que a lo mejor alguna competición, eso lo van a arreglar. Traen dos pozos de petróleo y ya está, no hay ningún problema.
Pues como nos pongan a tomar vinos, van a ver los árabes.
Efectivamente.
No, sobre todo los árabes.
Pero una cosa, perdonar, o sea, tengo que decir que técnicamente yo soy muy justito, pero muy justito. Este fin de semana yo he estado viendo por YouTube diversas cosas de voleibol y de baloncesto. Una era desde Aro, La Rioja, y la otra desde León. Chico, yo lo he visto por YouTube, no se ha cortado nada y estaba todo bien. No sé, y es una cosa que entiendo que es una cosa muy de andar por casa, que lo hacen los propios clubes, porque así se lo marca la federación, etcétera. Y chico, y se ve bien, no se corta. Yo no sé por qué todos estos problemas en la liga, que en teoría debería de ser por lo menos mejor señal. ¿No?
Vamos a ver, yo os he comentado alguna vez que me han dicho que los partidos de División de Honor Plata, y que apenas tienen dos camaritas, no tienen más, tienen más pinchazos y se ven mucho mejor que los de la Liga Sport de Liga Sobal.
Yo no voy a los pinchazos, que lo desconozco.
No, y que se ven, que no se cortan, vamos.
Voy solamente a la calidad y a lo que se ve. Bueno, la calidad, estás viendo lo que estás viendo.
Claro.
No puedes pretender que esos partidos sean con una retransmisión de Movistar Plus partidazo de la jornada, ¿no?
Pues sí.
No, pero bueno, dentro de lo que hay, la verdad es que, bueno, pues oye, está muy, 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 pero que muy bien.
Yo que soy muy friki, me veo los sábados con 4 o 5 pantallas a la vez, todo lo que hay interesante de cualquier categoría, incluso sectores que hay ahora, pases finales juveniles, que
sí,
son súper súper bonitas. Y por la noche estaba viendo, ya en plan friki total, la final del Campeonato Canario Infantil Masculino. Por cierto, había un niño muy interesante. Pero es que es, como estaba diciendo Chema, es 100% real. Hay transmisiones incluso de Primera Nacional mucho mejores que las transmisiones de Asobal. En todo. Ya no solo de Plata, ¿eh? Plata juega en la misma liga, digamos, que Asobal a nivel de transmisiones, por calidad, por repeticiones, por cámara, por calidad de los comentaristas, que también, o sea, por todo. Estoy completamente de acuerdo. Hay mucha igualdad en cualquier categoría y zapeas un poco por cualquier partido de Primera Nacional de un pueblecillo de Galicia y a lo mejor la calidad es mayor que la de un partido de máximo nivel.
Alberto, Bada Huesca, gana Guadalajara, se comprime por abajo la salvación, 12 Huesca, 14 Guadalajara, Naitasuna, Benidorm, 16 Cangas, Puente Genil. ¡Puf! ¿Qué va a pasar ahí?
Va a estar súper guapo desde fuera, desde dentro. Va a ser la muerte. Quedan 7 jornadas, 14 puntos. Desde Aranda, que hace unas jornadas estaba la cosa súper tranquila y casi la temporada cerrada, pues bueno, está ahí con 18. Desde Aranda hasta abajo son 6 puntos de diferencia. Eso es muy poco, ¿eh? Enseguida se te aprieta. Y hay partidos entre ellos. Hay dinámicas. Mira, con una dinámica muy hacia abajo en los últimos partidos, por ejemplo, Cangas, 5 derrotas. Creo mucho en las dinámicas al final de temporada, ¿eh? Ojo, que creo que la dinámica, por ejemplo, de Benidorm, con el cambio de entrenador, ha ido hacia arriba. Huesca ha fichado gente. Huesca ahora mismo tiene un plantillón, ¿eh? Un plantillón, tiene un banquillo de lo mejor de la categoría. y está yendo para arriba. Lleva 5 puntos en las 3 últimas jornadas también. Los dos de abajo, Benidorm y Huesca, están apretando. Ese es el problema, que antes a estas alturas siempre tenías uno ya desahuciado, por lo menos. Este año no tienes nadie. Puente Genil, que hablabais antes, que Puente Genil ha recuperado a Pablo Simonet, ha fichado a Javi García, el pivote de Málaga, hasta final de temporada, y ha recuperado a David Estepa, que se ha vuelto de Cherburgo. Pues, bueno, son fichajes que te cambian mucho el perfil, ¿no? Te dan un apoyo grande. Cangas de Morrazo ha desaparecido, parece ser por un tema de renovación o algo así. Bryce, de un tiempo de las alineaciones, ni se alinea, no exactamente bien el porqué, y es una baja sensible, no sé, muy apretadito todo, va a estar muy... Más y más guapo por abajo que por arriba.
Y para ir terminando, Falo, las guerreras juegan eliminatoria para estar en el Mundial ante Croacia. Uf, hay que estar en el Mundial, ¿eh?
Sí, sí. Si no, la verdad es que las guerreras nos están creando bastantes dudas, ¿no? Dice que no traen una dinámica buena. El balonmano femenino está un pasito... estancado, vamos a decir, quedado estancado en su evolución, y que eso nos produce ciertas dudas de cara a esta eliminatoria, ¿no? Esperemos que la pasen bien, pero bueno, bien que la pasen, pero bueno, no es para estar demasiado tranquilos a la expectativa.
Alberto, ¿estarán las guerreras en el Mundial?
Pues no lo sé. No.
¿Qué
no
te da? Tiene... ¿Qué te da tu instinto?
Uf, no sé, desconozco mucho el balonmano croata femenino. Lo nuestro, las últimas sensaciones no han sido buenas, pero bueno, hay que confiar en ellas también, hay que apretar. Estamos en una fase de cambio, de gente nueva, y bueno, hay que apretar un montón. No va a ser nada fácil, importante sacar un buen resultado allá, y luego, pues un poco, imagino que por lo que dicen los que más conocen el tema, no va a ser fácil y hay que estar muy metidos.
Oye, por cierto, ahora que habláis de las guerreras, ya es oficial, aunque bueno, ayer era oficioso, pero esta mañana ya es oficial, el Grafometal La Rioja, que hace 2 semanas destituyó a Juanjo, se quedó el segundo durante 2 semanas, y esta mañana han hecho ya oficial que Luismi Ascorbe vuelve al conjunto del Grafometal, pues para ver si arregla el desaguisado que tiene el Grafometal, que iba como un tiro y de repente pues ha quedado en pistola de agua.
Sí, sí, está en 12ª posición, sí, con 12 puntos y ahí está en...
Y lo peor no son ya los puntos, sino las sensaciones.
Sí, la dinámica, sí, lo que decía, sí, sí, antes Alberto.
Eso es como las meigas, que nadie sabe lo que es, sí, nadie sabe lo que es, nadie sabe si existe, pero ahí están.
Pues terminamos nuestra primera tertulia. Falo, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Muchas gracias a todos.
Y también, Alberto, un fuerte abrazo. Gracias y nos escuchamos otro día.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego.
En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Mecale Atlético Guardés 23, Costa del Sol Málaga 22, Elda Prestigio 29, Porriño 34, Betionac 22, Granollers 19, Morvedre 36, Aula de Valladolid 27, Zuazo 28, Superamara Vera Vera 35, Gijón 15, Elche 19 y Rocasa Gran Canaria 27, Grafometal 13. El Mecale Atlético Guardés con 42 puntos, lo que os comentaba al principio, ya es campeón de la liga regular, luego vendrán los playoffs y ya tiene su plaza para Europa la próxima temporada. Le siguen Costa del Sol Málaga, Vera Vera y Porriño, que son los que van ahí apretando, buscando su lugar. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas de datos del mundo del deporte y del balonmano en nuestro país. Anselmo, con sus apreciaciones, siempre nos da una pista por dónde va a transcurrir los partidos y los marcadores finales. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Anselmo?
Hoy de ese reciente partido, Fútbol Club Barcelona-Granollers, en el cual el Granollers consiguió la victoria.
Pues venga, vamos allá, Anselmo.
Sabíamos que íbamos a hablar de este partido, Luis, que lo íbamos a comentar, y en cierto modo pensé que podía ser otra vez repetir esa película estadounidense de los años 90, Atrapado en el Tiempo, más conocida como El Día de la Marmota, Y en cierto modo eso fue lo que iba ocurriendo hasta el minuto 50. Y no hay aquí un favoritismo por un equipo o por otro. De lo que se trataba no era de quién ganaba, sino de si el partido era competitivo, de si el partido iba a aportar algo. Y nada más distante de lo que preveía con ese atrapado en el tiempo, con ese día de la marmota, sino lo que se produjo es eso que se le denomina el síndrome de Stendhal. Ha sido un partido que ha trascendido, que ha llegado a un nivel artístico, y hay quien defiende un balonmano más basado en la defensa, más basado en un juego más detallista, más lento. Hay quien defiende y quien critica el juego rápido. Al igual que en el arte, en el balonmano tenemos distintos estilos y no se trata tanto de decir si algo es bueno o malo en función de los gustos, sino de qué ocurrió. Lo que ocurrió fue una auténtica obra de arte, una auténtica maravilla, un partido que va a envejecer muy bien. Y yo particularmente sufrí en el término más expresivo del término, un estendalazo. Sufrí el síndrome de Stendhal al ver este partido. Es decir, que no fui muy profesional porque tuve que parar varias veces por la emoción que me causaba al no ir con ningún equipo, con el corazón, simplemente al analizarlo. Todo lo que iba generando el partido fue algo de una emoción muy grande. ¿Cuáles han sido las claves de esa victoria del Granollers? Fundamentalmente, y es algo que no se ha reseñado mucho, el repliegue. El repliegue del Granollers. De hecho, en uno de los tiempos muertos de la segunda parte, Antonio Carlos Ortega indica que solamente habíamos hecho un contraataque en lo que iba de segunda parte. Hay también algo que reseñar ahí, una de esas pequeñas joyas que nos ha dejado este partido. Se ha hablado mucho de la mejora en ataque de Pablo Urdangarín. Precisamente Antonio Carlos Ortega tuvo a Pablo cuando estuvimos trabajando yo también con ellos en Hannover, tuvo a Pablo Urdangarín como jugador. Hay una gran acción que es una acción en repliegue de Pablo Urdangarín, cómo interpreta un cruce, que es de las labores más difíciles defensivas que puede haber, interpretar un cruce en repliegue y cómo logra sacar una falta en ataque. Ese es el símbolo. El Fútbol Club Barcelona solamente obtuvo un 44% de eficiencia en el contraataque, cuando lo normal es estar en un 66%. Es decir, el Granollers fue capaz de reducir en más de un 20% la eficacia de contraataque del Fútbol Club Barcelona. No se ha reseñado mucho y esa fue la clave estadística más importante. La portería, con Roberto Rodríguez, que terminó con un 35%, y fue la clave en esos últimos 10 minutos que subió su nivel de portería, bajó también la del Barça para acabar en normalidad en un 28%, y un pequeño tirón de orejas para los compañeros sevillanos. Normalmente, fuera del monocultivo, cuando un deportista sevillano logra un éxito, solamente se conoce en la ciudad hispalense cuando va a hacer el saque de honor con alguno de los dos grandes equipos de fútbol. Esperemos, y todavía estamos a tiempo, que en Sevilla se haga una reseña y se diga que un portero sevillano ha logrado un gran éxito. Y no tener que esperar a un saque de honor en uno de los equipos de fútbol para que se conozca y se sepa, y es algo que no se ha reseñado suficientemente en Sevilla. Y la defensa posicional abierta también fue clave, aunque en la fase posicional dominó el Barça, acabó solamente con un 49% de eficiencia el Barça, cuando normalmente está en un 60%. Dicamen dijo una frase, y ahí incidió en la palabra maniatado, y nunca se agradecerá suficientemente la labor de Oriol Rey en el balonmano español, su labor de magisterio defensivo, incluso cuando ha habido una defensa abierta actuando como pilar. No es quien más sale en la fotografía, pero sí es la clave sobre la que se sustenta todo. Esa competitividad de la que ha hablado Dicamen, que también al final del partido dijo, esto nos viene bien, y es algo que hemos reclamado siempre. Aquí en De Rosca, los contertulios, los compañeros, ¿hacía falta una liga competitiva? Ya ha habido un partido muy competitivo justo antes de la fase de cuartos de final. Y recuerdo mucho a Dani Sarmiento en un partido con el Fútbol Club Barcelona cuando se le daba la enhorabuena después de ganar un título de liga, y él, en lugar de mostrar alegría, Dani Sarmiento mostró tristeza diciendo, antes este tipo de partidos, cuando ganábamos una liga, eran competitivos porque el otro rival lo intentaba. Y muchas veces se trata de eso, y lo dijo Antonio García antes en las previas del partido, no vamos a lanzar un partido, lanzar quiere decir tirar, no, y he trabajado en el Barça, he trabajado en otros equipos, y sí es cierto que muchas veces cuando te vas a enfrentar al Barça, el partido se tira. Incluso finales de Copa, y tú y yo lo sabemos, Luis, que hemos estado en muchas, que ha habido algún equipo que ha tirado finales de Copa y tú fuiste valiente, lo comentaste en algún momento. Por lo tanto, ha sido una gran noticia y hay una metáfora. Al principio parece que no está bien, pero que se puede convertir en una metáfora para el futuro. El Granollers jugó con una publicidad, con una parte de la publicidad parcheada. Esa es una metáfora de cómo se intenta, cómo se llega a algo importante. Es importante ese patrocinador que está ahí, pero eso te dice la importancia que le damos a lo técnico-táctico en el balonmano español y cómo a veces no llegamos al marketing, a lo que tú tantas veces has incidido. Ojalá que haya una inversión, que es lo que necesitamos el balonmano español, una inversión fuerte. Ya hemos demostrado lo que podemos hacer para que no haya más publicidad parcheada, para que la publicidad esté estable, fiable. En principio, parece que no está bien que haya una publicidad parcheada, pero es importante que eso esté ahí. Y, por tanto, Luis, gracias por estar siempre ahí. Y va a ser un partido que envejecerá muy bien y que estará siempre con nosotros.
Solo dos datos, Anselmo, antes de terminar, aunque no te lo he podido prevenir para comentar. Me preocupa los cuartos de final del Barcelona con el Pick-Zegen, no sé si eres optimista, y me preocupa el de las guerreras con Croacia. ¿Cómo lo ves?
Sí, sabes que siempre tenemos en la academia un estado de vigilancia ante estas situaciones, y las situaciones, si bien en ambas situaciones, en ambos partidos, tanto la selección española femenina como el Fútbol Club Barcelona, tienen alrededor de un 53% de probabilidad de victoria, analizamos dónde están los riesgos y las amenazas. Los riesgos y las amenazas para el Fútbol Club Barcelona precisamente están en ser capaz de seguir contraatacando en segundas partes. Es decir, el Fútbol Club Barcelona es un equipo que vive mucho del contragol, el vídeo funciona, los equipos han movido fichas y la clave va a estar en el Szeged, que es un equipo que limita bastante bien el contragol a los rivales, con un tipo de defensa muy específico, un tipo de repliegue. Ahí va a estar el juego. Es decir, el Fútbol Club Barcelona es favorito, pero va a haber un pequeño partido en ese sentido. Respecto a la selección española femenina, también tiene un porcentaje de favoritismo en función de lo observado en esta eliminatoria, y la clave está en parciales de 3-0, parciales de 4-0, que en momentos determinados las de ambos encajan. Entonces, ser capaz de no extender esos periodos que normalmente están vinculados a una coordinación defensa-portería va a estar clave. Entonces, por un lado, el ser capaz de incidir en el contragol va a ser la clave para que el Fútbol Club Barcelona pueda confirmar su favoritismo, y que defensa y portería española, la selección española femenina, se coordinen, va a ser la clave. Ambas son favoritas, según los datos, pero con una amenaza fuerte en esos dos aspectos.
Pues ojalá, Anselmo, tomen buena nota y tanto las guerreras estén en el Mundial como el Barcelona un año más, porque lo necesita el balonmano español, esté en la Final Four de Colonia. Anselmo, como siempre, gracias por tus apreciaciones. Un abrazo, hasta otro día.
Y en Colonia estará también próximamente el Melsungen, con el Spanish Melsungen, jugando la Final Four de la Copa Balonmano Alemana. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego. El Puente Genil este fin de temporada, la verdad es que lo está pasando mal debido a la acumulación de derrotas que llevaba en la segunda vuelta cuando realizó una gran primera vuelta esta temporada. El deporte es así, de caprichoso, y a los hombres de Paco Busto seguro que van a salir todos adelante, ya de hecho han dado el primer paso, y se van a mantener un año más en esa Liga Sobal, le darán una gran alegría a la afición pontana. De todo ello vamos a charlar con su entrenador, con Paco Busto. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Paco, primera victoria importante ante Anaitasuna este fin de semana, un respiro, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que a partir de las lesiones acumuladas pues hemos tenido una segunda vuelta complicada, con partidos perdidos en último segundo o no empatados en último segundo, y bueno, costaba, pero bueno, son dos puntos que dan tranquilidad y nos hacen mirar con optimismo el futuro.
La primera vuelta fue muy bien, esta segunda casi una pesadilla. La explicación, que son las lesiones, Paco.
Bueno, teníamos una plantilla muy muy corta, ¿no? Ya empezamos, nos olvidamos, ¿no? La memoria es corta, ya empezamos la temporada con Bosco, que se fue a Irún, nos quedamos con 14 jugadores, dos porteros y 12 de campo, y así estuvimos hasta noviembre, que conseguimos incorporar al angoleño Rubén, y bueno, con un periodo de adaptación, está claro, y posteriormente se lesionó Pablo Simonet, se lesionó Tama y se lesionó Claudio, ¿no? Claudio había aportado poco, pero importantísimo también, pero Tama y Pablo era fundamental a nivel ofensivo, ¿no? Aportaban mucho juego y mucho gol, ¿no? Y bueno, incluso así incorporamos a Denis, con el que estoy contentísimo, está dando un rendimiento brutal, y estuvimos tres partidos a punto de puntuar, ¿no? Contra Cangas fuera de casa, en el último segundo no conseguimos empatar, contra Araba en casa y contra Guadalajara, ¿no? Yo creo que fue fundamental empezar el nerviosismo a partir de ese punto, ¿no? Esos tres rivales directos que sí, bueno, el deporte, como tú dices, es así, pero si se hubiese sacado esos tres puntos, pues estaríamos mucho más tranquilos.
Oye, llevar ocho partidos, creo que eran ocho, sin ganar, llega un momento que como entrenador, aunque sea interiormente, te desespera y dices, bueno, a ver qué me saco ya de la chistera para dar un vuelco a esto.
Bueno, es mi trabajo, claro que desespera perder, ¿no? Pero cuando tu plantilla lo da todo y los entrenamientos con los pocos que éramos, ahora hemos tenido dos incorporaciones que nos dan mucha vida, pero con los pocos que éramos, los jugadores se dejan la vida y llega a los partidos con esa rémola de falta de plantilla y estamos a punto de empatar un campo tan difícil como Cangas, Guadalajara, y ganarle a todo un Nava, o empatar a la Nava en casa, pues bueno, sí, desespera porque ves que ese trabajo que están haciendo los jugadores no consigues que saquemos puntos, que se refieren los puntos, que al final es lo importante, ¿no? Pero bueno, ellos han confiado en mí, yo confío en ellos y vamos para adelante, ¿no? Y contra la Casuna se hizo un buen partido y se consiguieron dos puntos muy, muy importantes.
Los refuerzos de Javi García y Estepa, bueno, son claves, ¿no? En estos momentos.
Sí, porque además son dos jugadores que ya habían estado con nosotros, son jugadores que conocen la forma de plantear el balonmano que tengo, son dos jugadores españoles que con el idioma no van a tener problemas, que es rápido la adaptación. Y la verdad es que son jugadores que tienen muchísima calidad y que aparte nos permiten entrenar con calidad, ¿no? Y yo creo que eso se ha reflejado en Benidorm. Si hablamos de Benidorm, bueno, perdimos de tres, pero es que Benidorm teníamos el partido controlado faltando 8 minutos, ¿no? Bueno, controlado, entre comillas, ganaba de 4, ganábamos nosotros de 4 y perdimos de 3. Pero ya se notó a ellos también y con la Getasuna también. Hay rotaciones, hay más frescura y creo que nos va a dar mucho.
Antes de este partido con Getasuna que haber ganado este fin de semana, ¿psicológicamente había ya empezado a afectar a los jugadores esta situación con ansiedad?
La ansiedad siempre está ahí cuando pierdes, pero está claro que mientras más pierdes, más ansiedad tienes, pero bueno, un reflejo de la ansiedad es el final de Benidorm, ¿no? Yo creo que un partido que va ganando de 4, que ha hecho lo que tienes que hacer, que lo estás trabajando bien y sin quitar mérito a Benidorm, por supuesto, pero que estaba, yo creo que se estaba llevando bien, pues en los últimos 8 minutos empiezan los fantasmas, empieza el nerviosismo y creo que influyó mucho, ¿no? Tuvimos ahí varias acciones que podíamos habernos puesto a poner de 4, de 3, de 4 y sin embargo las fallamos, claro, con mérito del portero, por supuesto, de Benidorm, pero también con demérito nuestro, ¿no? Está claro que la ansiedad está, que cuando van mal las cosas se refleja más, pero te vuelvo a repetir que el equipo ha estado y está trabajando al máximo y lo vamos a sacar.
Me imagino que sabiendo que tienes una plantilla corta, las lesiones que se han producido, que las cosas se habían torcido en la segunda vuelta, habéis tenido siempre la tranquilidad y la confianza de la directiva, que en ningún momento se han puesto nerviosos, ¿no?
Mira, hemos tenido mala suerte 2 años consecutivos de pasarnos igual. El año pasado hicimos 14 puntos la primera vuelta, la mejor primera vuelta de este equipo, la 12 temporada, este año volvimos a repetir. Y este año ha vuelto a pasar como anterior, con la diferencia que Gonzalo se fue a Qatar y este año lo que había es lesiones, ¿no? Y el año pasado tuvimos una plaga de lesiones brutales que nos hizo jugarnos la promoción en el último partido, ¿no? Bosco lesionado, Tamás lesionado, el pivote lesionado, yo creo que, y me dejó alguno, ¿no? Y este año pasa igual. La fortuna, la mala fortuna, a veces la pelota va a un lado, cae para otro, ¿no? Y tienes que luchar y la directiva pues siempre está en la nuestra. Está claro que esto es deporte, está claro que están nerviosos o estaban nerviosos, está claro que queda todavía mucho, que tenemos que seguir trabajando, pero bueno, que nos hemos apoyado todos los estamentos del club, ellos han movido fichas, han podido traer a Javi y a David y a partir de ahí pues seguir trabajando.
Y la afición en estos momentos ha estado más que nunca con vosotros, supongo, porque la afición pontana es a morir con el equipo.
Sí, siempre ha manifestado el apoyo al equipo, ¿no? A veces incluso van a haber algún entrenamiento y siempre dando ánimo y el otro día con Tanaita estuvieron con nosotros, algunos fueron a Guadalajara, algunos fueron a Benidorm, que son equipos que están un poquito más cerca. Y siempre nos dan su apoyo, ¿no? Ellos piden que nos dejemos todo lo que tenemos en la pista y yo creo que este equipo lo hace. Como te digo, estos deportes a veces sale, a veces no, pero siempre están con nosotros.
Paco, ¿tus cuentas hasta final de la liga cuáles son? ¿Sin problemas para salvarse?
No, problemas va a haber, ojalá, sin problema. Yo lo mi cuento, bien, si yo no hubiese lesionado a nadie, seguramente estaríamos mucho mejor ahora. Pero mis cuentas son llegar a Valladolid y plantarle cara a un Valladolid que lleva no sé cuánto tiempo sin perder en su casa, ¿no? Entonces, pues, esas son mis cuentas. Y después de Valladolid nos viene Logroño y después Cuenca y vamos a luchar cada partido que haya como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Creo que el equipo esto ha sido un soplo de aire que nos hace coger el aire, que nos hace tirar para adelante y ahora vamos por Valladolid, ¿no? Vamos con todo por Valladolid y si sale Cruz, pues iremos por Logroño y así, y a sumar los máximos puntos posibles y cuando termine el último partido que estemos salvados.
Hola Paco, un saludo precisamente desde Valladolid. Te quería preguntar, ¿os conviene que haya mucho jaleo abajo? ¿Cómo tenéis los enfrentamientos directos?
Yo no sé lo que me conviene, yo me conviene ganar. Si yo gano, no hay ningún problema. Yo tengo el gol haberás perdido con Benidorm, con Canga y con Guadalajara. Y con Anaheim todo tengo ganado. Pero bueno, ahora mismo tengo 16 puntos, Canga lo tiene 16, Aranda creo que tiene 18, 19. Yo tengo que pensar en sumar yo. Y a mí me da igual lo que haga la gente si yo sumo, ¿no? O sea, que me queda Valladolid fuera, un partido dificilísimo. Me viene a casa dos partidos Logroño-Cuenca, que creo que puede pasar cualquier cosa. Ya le ganamos a Logroño la primera vuelta en su casa y ahora tenemos plantilla para intentar. Sabemos que está muy, muy en forma, pero bueno, tenemos plantilla en nuestra casa. Cuenca viene a casa, luego vamos a Aranda, viene Barça, que bueno, sería un milagro. Vamos a Huesca y terminamos con Vilasoa, ¿no? De ahí tenemos que intentar llegar a los 20, 22 puntos y salvarnos, que es nuestro objetivo.
La Liga Sobal, la verdad es que está muy competitiva este año, pero estamos en el dilema de siempre. ¿Por qué ha crecido o por qué ha bajado el nivel? Tú como técnico, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el balonmano español tiene mucho nivel. Es que ver los equipos jugar y bueno, como entrenador y como friki de balonmano también veo muchos partidos a nivel internacional y a nivel táctico y de balonmano, a mí me encanta el balonmano español, ¿no? Pero y lo jugamos y lo seguimos jugando, ¿no? Anaheim Osasuna, nosotros, equipos que están abajo, Benidorm, Cangas, creo que te estoy hablando de los equipos que ahora mismo estamos ahí metidos para la promoción de descenso, ¿no? Huesca, que todo el mundo lo daba por muerto y ahí está. Entonces, pues te digo que tiene nivel. Por abajo o por arriba, como tú dices, yo creo que cada vez más difícil hacer plantillas, cada vez económicamente estamos más tocados, eso está claro, pero que siempre se trabaja bien en España está ahí.
Sobre todo, no te olvides de una cosa, que los técnicos españoles sois los mejores del mundo y los más cotizados, por eso hay tantas ofertas que es las que llegan a los técnicos, ¿eh? Por otro lado, el profesionalismo de la Liga, Paco, ¿os ha beneficiado? ¿Está todo igual? ¿Lo notáis? ¿No lo notáis? ¿Ha ido a mejor? ¿Está la situación como estaba?
Yo soy de la opinión que lo que había que hacer es que seguir como estábamos. Yo digo, al final, ser profesionales, dignificar nuestro trabajo, es complicado, va a ser una travesía muy complicada, pero creo que al final los entrenadores tenemos que ser profesionales, los jugadores tienen que ser profesionales, tiene que estar todo arreglado. Que ha apretado más los presupuestos, sí, que posiblemente yo no vuelva a ver como verlo por la tele, ¿no? Dentro de muchos años estoy jubilado, pero que no vuelva a ver trabajando yo el nivel económico que había hace años en la Sobal, posiblemente, pero no creo que sea el profesionalismo lo que ha quitado eso, sino una gran crisis y que cuando teníamos dinero no cuidamos el balonmano. Entonces, pues creo que es el camino, que me gustaría que hubiese más presupuesto y que estuviesen los jugadores mejor pagados, que no se quisieran ir a jugar a la segunda francesa, a segunda alemana, cualquier liga de Europa que paga más que nosotros, que los entrenadores no tuviéramos que salir para tener un sueldo como entrenador de balonmano profesional, pues me encantaría, pero bueno, es que no creo que hubiese otro camino. Creo que lo que me gustaría es que se pusiera de acuerdo a todos los estamentos del balonmano y todos rebanamos para el mismo sitio, ¿no? Y lleváramos esto más rápido para arriba, ¿no? Que es lo que se merecen los jugadores, entrenadores y clubes.
Que sigan marchándose jóvenes talentos al extranjero, ¿o rompe muchos esquemas a los entrenadores?
Sí, eso está claro, pero yo lo entiendo. Es que es normal. Tú ofreces aquí unas situaciones y los jugadores en cualquier liga de fuera de España, cualquiera o en muchas ligas de fuera de España, tienen situaciones económicas mejores. Entonces, la carrera de deportista es corto y yo creo que muchas veces los entrenadores nos movemos porque somos más veteranos y tenemos también asuntos familiares y tenemos vida más estable y más difícil moverte. Y es balonmano, no es otro deporte de mucho más calado económico, ¿no? Pero los jugadores lo entiendo, son en nuestra época, en la época mía de Sobal, venían, venían, no nosotros nos queríamos ahí, venían. Ahora es que es normal, le ofrecen una cantidad económica y lo ven multiplicado por dos, por tres, en una segunda francesa, que no es ni siquiera la primera, o la liga polaca, o la liga alemana, o alguna más por ahí, o la húngara, y tú dices, bueno, pues es que es normal que quieran conocer otras culturas, además de balonmano, además de ganar dinero, que es lo, al final cualquier trabajador pretende eso.
Oye, el Barcelona, Paco, perdió con el Granoller, yo creo que fue un sorpresón, aunque el Granoller ya es la segunda vez que lo hace en su historia, aunque ha tardado 7-8 años en volver a perder en el Palau Blaugrana, en Liga Sobal, el FC Barcelona. Pero eso es porque el Barcelona, digamos, se está deteriorando un poco a nivel económico, todos sabemos el problema que tiene la entidad. ¿O crees tú que es que la calidad en la Liga Sobal, sobre todo en algunos equipos, está creciendo?
Mira, sinceramente, yo no he visto el partido, pero te digo que yo he vivido el Palau, y tanto como a favor como en contra, y en el Palau que gane es muy, muy difícil. Y que te ganen escuece mucho, mucho a la entidad y al equipo. Entonces, a partir de ahí, el Barça tiene problemas, está claro, pero el Barça sigue rindiendo al máximo. Se ponen la camiseta del Barça, se la ponen solo algunos elegidos, ¿no? Y ellos van a rendir al máximo, y yo confío plenamente que el Barça va a llegar a la Final Four en la Champions, ¿no? Granollers tiene un buen equipo, trabaja muy bien, Antonio es muy bueno, los jugadores la acompañan, y han plantado cara al Barça y han aprovechado su oportunidad, ¿no? Pero yo creo que el Barça, pese a los problemas que tiene, ¿no? Que se le están yendo primero a espadas porque a nivel económico no pueden competir, creo que va a estar ahí arriba, ¿no? Por entidad y por club.
Y vosotros lleváis 12 años en Liga Sobal. Puente Genil, 12 años en Liga Sobal, tiene mucho mérito.
Pues sí, la verdad que sí. A veces se lo olvida, ¿no? Y a veces se le olvida al entorno nuestro aquí en Andalucía, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísimo mérito que un pueblo que al final tiene el balonmano como santo y seña, que a veces también se lo olvida a gente de allí, que lleve 12 temporadas, ¿no? Y que estamos luchando por tener la 13 temporada, ¿no? Y que año tras año nos reinventemos, que se nos vayan jugadores y volvamos a armar un equipo y volvamos a luchar con nuestra afición y volvamos a sacarlo para adelante, ¿no? Yo espero que dure muchos, muchos años, ¿no? Y que estemos muchos años más en Asobal, pero tiene mérito, sí.
Oye, Paco, el balonmano está, yo diría, que en plena evolución, pero como técnico, ¿tú hacia dónde crees que va el balonmano? Vemos mucha velocidad, a lo mejor menos calidad que antes. ¿Hacia dónde crees que va este deporte?
Bueno, menos calidad. El balonmano cambia, a nivel físico ha cambiado, pero también hubo épocas en que se premiaba muchísimo el físico y se volvió un poquito más a lo técnico, táctico. El balonmano evoluciona, ¿no? La rapidez está ahí, los equipos lo saben usar, el 7 contra 6 ha entrado con fuerza y se ha quedado, pese a que algunos técnicos no lo veíamos muy claro, y se aprovecha todo lo que te da el reglamento, ¿no? Yo creo que ves balonmano alemán y a lo mejor no es tan rápido en las transiciones, pero ves balonmano español y aprovechamos muchísimo más las transiciones, se crece en todo rápido, hay más ataques, también hay más fallos, más pérdida de balón. Pero la verdad es que si ves balonmano a nivel europeo y a nivel, que es lo más importante con todo respeto a otros continentes y dentro de esto a nivel español, el balonmano es bonito. Si ves el francés te gusta, si ves el alemán te gusta, el italiano está, la selección italiana ha jugado muy bien este último campeonato. Yo creo que va un balonmano rápido, pero es que también según España no somos ni grandes ni lanzadores de atrás, y sin embargo jugamos un balonmano bonito y siempre estamos ahí.
Bueno, Paco, pues nada, que te deseo una recta final de temporada más tranquila que el inicio de la segunda vuelta, que el Puente Genil, estoy seguro que va a seguir una temporada más en la Liga Sobal, porque necesitamos a Puente Genil, a la afición y, como no, ese club andaluz que le da siempre, yo diría, marcha y que le da luz a una liga interesante como es la de la Liga Sobal. Paco, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abre la puerta de nuestra clase, entramos, nos sentamos y nos preparamos para atender a todo aquello que nos van a decir. Esta semana con todos nosotros el gran Juan Luis Arnadillo, un hombre dedicado desde hace muchos años al balonmano en categorías inferiores para ir sacando jugadores y jugadoras de cara al futuro. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas en tu pizarra, Juan Luis?
Buenos días, Luis. Buenos días, Rosquitos. Seguimos con las selecciones absolutas masculinas y femeninas de cara a clasificarse para el europeo en enero del 26. El caso de la masculina o el mundial 2025 diciembre para la selección femenina. Nuestra selección femenina sin una pizca de suerte en el sorteo tiene ante sí una eliminatoria durísima contra Croacia. La ventaja es que el partido de vuelta va a ser en Algeciras el día 13 de abril. La ida allí en Croacia el 10 de abril. Difícil, muy complicado, pero con la estructura que está planteando nuestro seleccionador Ambros, con la mezcla para el cambio generacional con jóvenes como Danila, Carmen Arroyo, Somaza, Wing, la veteranía de Merche con Carmen Campos, Alicia, y esas jugadoras entre medio, expertas como Paula Ascos o Gasana, y la misma algecireña, allí Jennifer Gutiérrez. Vamos a ver el reto y supera la prueba y clasificamos para el Mundial de Diciembre, que reforzaría claramente la apuesta planteada por Ambros. En cuanto a la selección masculina, después del doble partido contra Serbia en un espectacular ahí Quijote Arena, llevando en volandas a la selección para obtener un triunfo fundamental, para casi asegurar la clasificación para el Euro 2026. Quedan dos partidos. El primero el 8 de mayo en Fasano, en Italia, que va a ser también muy complicado, y con la incorporación de Bob Hennings ahí, que implanta ese juego típico alemán fuerte, pero al mismo tiempo alegre, rápido, nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero luego tenemos la ventaja de que el día 11 de mayo en Huesca terminamos la liguilla contra Letonia, y el gol a ver, teniendo en cuenta que queda también por medio un Serbia-Italia, el gol a verás va a ser jugar un papel fundamental para el orden clasificatorio. Vamos a ver si se dan bien las cosas y se logran los objetivos planteados y el trabajo con ambas selecciones.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes periodistas, dos buenos compañeros como son Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real y Fernando López Herbás de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Y Fernando, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos.
Muy bien. Bueno, Manuel.
Aquí con las inclemencias climatológicas. Unos días lluvia, otros días sol, no sabe uno con lo que salir a la calle.
Sufriendo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Bueno, Manuel, los compañeros del mundo deportivo, yo lo comentaba al principio del programa, nuestro compañero Lluís Carles comentaba y ha hecho público que el Barcelona va a fichar a Vincent Gerard hasta final de temporada. Es decir, yo creo que, aunque ya lo tenían previsto, pero se han debido de alegrar después de la derrota en casa en el Palau con el Granollers, porque al Barcelona, no nos olvidemos, lo que le interesa de verdad es la Champions.
Efectivamente, quizás no sé si la decisión de fichar a Vincent Gerard era anterior, me imagino, lo que tú dices está ya pensado, apalabrado o por lo menos maquinado en reforzar la portería, pero desde luego después de este último resultado con Granollers, que nos ha dejado todos boquiabiertos, todavía aún no nos lo creemos. Evidentemente, pues habrán tenido la excusa de peso más importante para llamar al despacho de arriba y decir, es necesario. Entonces, yo creo que era obvio que iban a reforzar esa portería. Y bueno, después de este susto, tirón de orejas o no sé, vuelta a la realidad para que pongan los pies en el suelo, desde luego pues ha sido la gota que ya colma el vaso. Además, yo creo que, fíjate, que es una sorpresa, es un resultado sorprendente y un resultado que le va a venir muy bien al Barça, no solamente por esto, por el hecho de tirarse al mercado y reforzar esa portería, sino por afrontar esa eliminatoria de los cuartos de Champions con muchísima más cautela y muchísima más mentalidad.
Porque, Fernando, es un toque de atención al Barcelona apenas en, yo diría, tres semanas, cuartos de final de la Champions ante un rival duro como es el Pick Zegen, el húngaro.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que bueno, es el Liga donde evidentemente se lo puede permitir y van a cantar el alirón, habrá que retrasarlo un poquito, es un pequeño toque de atención. Habla muy bien de Granollers, que siempre se crece cuando juega contra el Barcelona, y a mí este resultado me hace muy mayor porque me hace retrotraerme a las dos últimas veces, que además las dimos en Movistar Plus. 2013 estaba yo narrando el partido contra La Rioja. Fíjate, 2013, estamos en el 2025, lo que haya habido, y la anterior fue en el Palau Blaugrana hace 6 años. Habla muy mal de nuestra liga, que solo pierda el equipo que gana los títulos, que lleva 15 títulos consecutivos, el Fútbol Club Barcelona, que solo haya perdido 2 partidos en más de una década. Habla muy bien del Granollers, que bueno, pues siempre se crece, y además, bueno, con un exjugador del Barça como Pablo Urdangarín, que estuvo tremendo. Y respecto al Barça, bueno, yo creo que le viene bien este pequeño toque de atención, como bien decíais, porque seguramente que van a redoblar todos los esfuerzos para que no haya otra sorpresa donde no pueda haberla, que sean los partidos a vida o muerte, ¿no? Donde si ganas o pierdes te vas fuera de su objetivo principal, como estáis diciendo, que es la Liga de Campeones.
Es que tú fíjate, Manuel, cuarto de final, Barcelona Pixeguen, ya se lo encontró en la fase de grupos, en el Palau Blaugrana, y digamos que a lo mejor era cuando en el mejor momento podía estar el Barcelona de la temporada, y que estaba Gonzalo Pérez de Vargas, ganó 31-30, el partido de vuelta en Hungría 29-29, mucho cuidado que nos podemos llevar una sorpresa.
Sí, sí, además, más que mirar la eliminatoria que ha hecho el Pixeguen con París Handball, que después de perder ese primer partido por un gol, ha ganado de 10, que creo recordar, ¿no? Sí. En el partido de vuelta, y además a domicilio. O sea, es un resultado pues bastante sorprendente. Si hablábamos de sorpresa de esa victoria de Granollers en el Palau con el Barça, desde luego es una semana llena de sorpresas, porque nadie se esperaba que esta eliminatoria se resolviera de esta forma tan sorprendente, sobre todo en lo que ha pasado en ese segundo partido, con esa gran victoria del Pixeguen de García Andiar sobre el Spanish Paris Handball, ¿no? Entonces sí, evidentemente el Barça se debe tomar esta eliminatoria con mucha mentalización, sabiendo que como decía Fernando, le va la temporada ya en estos 2 partidos. Es cierto que al tener la vuelta en el Palau, pues evidentemente es un dato que juega a su favor, pero tendrán que tener mucho cuidado, y sin duda ese toque de atención que le ha dado Granollers este fin de semana le va a venir muy bien. Es un resultado que le va a venir muy bien al Barça, que le viene fenomenal a Granollers, porque está demostrando esa competitividad que tiene siempre que juega contra el campeón blaugrana, y también esa calidad que tiene a la hora de elaborar proyectos con jugadores jóvenes. Y bueno, también es verdad que no hay que olvidar, lo que no creo que le haya hecho mucha gracia a los equipos que vayan por detrás, como Vidasoa, Torla Vega y Ademar, pero sin duda que es un resultado que anima a nuestra liga y que va a poner al Barça con las orejas tiesas en esta eliminatoria muy complicada, como tú decías, Luis, contra el Pixeguen.
Porque mucha gente, Fernando...
Sí, una cosita. Sí. Yo hoy estoy un poco crítico. Siempre he pensado que la Liga Española penaliza al Barça en cuanto a competiciones europeas. O sea, yo creo que equipos con ligas más igualadas, donde están con un nivel de competitividad, aunque el nivel de los equipos sea menor al Barça, pero su nivel de liga está más igualado y tal, siempre les favorece. Y entonces yo siempre he pensado, hombre, el Barça puede llegar a estas eliminatorias más relajado, con menos cansancio, con menos lesionados, porque sus partidos son mucho más sencillos en la Liga Española, pero al final el nivel de competitividad que puede venir el Pixeguen para esta eliminatoria es superior al Barça, que la única duda que tiene el Barça es en qué minuto del partido ha roto el encuentro de la Liga Española. Por lo tanto, yo siempre he pensado que, desgraciadamente, la falta de competitividad para el Barça en la Liga Española le penaliza en Europa.
Sin embargo, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. Dices eso a los entrenadores del Barça y no están de acuerdo.
¿Qué van a decir? Digo yo.
Presidente, descanso. Claro.
Claro.
Pero, fíjate, es que yo os voy a poner un ejemplo. Ana, sabéis que estoy en otras líderes y tal, estoy haciendo más baloncesto. El otro día el Gran Canaria se ha metido en la final del Eurocup. El equipo turco al que se enfrentó, que había sido de los mejores de la temporada regular, le dieron descanso en su competición nacional. No solo jugó en 2 semanas los partidos de competición europea. El Gran Canaria no había pasado por las Islas Canarias en 10 días, y al final el equipo que estaba metido en partidos cada 3 días y que ganó las semifinales fue el Gran Canaria. Yo creo que estar en ritmo de competición favorece antes que descanso. Es mi opinión.
No, sí, vamos a ver, que yo no lo discuto, es más, estoy absolutamente de acuerdo y es una postura que llevo defendiendo muchos años, pero yo he escuchado a entrenadores del Barça decir que esa afirmación era una falta de respeto a la Liga Española y que no podía ser la base de su rendimiento en Europa. A mí me parece que efectivamente, que lo pensamos todos, pero que los entrenadores del Barça, ahora mismo el actual, desconozco si opina lo mismo Antonio Carlos, pero los anteriores siempre han defendido que el nivel de la Liga Española no hipotecaba el rendimiento europeo.
Como yo, si fuera un postureo, lo mismo también decías, pero sé que ahora estoy al otro lado, o sea que...
Bueno. Es una cuestión mental, evidentemente, si tú tienes durante tu temporada regular, tu temporada doméstica, partidos en los que se juegan minutos calientes, en los que hay que tomar decisiones, hay que afinar muchísimo en pista con lo que haces, porque sabes que se te puede ir la victoria, pues me imagino que eso es aprendizaje para tu plantilla y entrenamiento, como digo, mental, sobre todo para los chavales más jóvenes. Entonces está claro que cuanto más estés acostumbrado a jugar partidos o minutos calientes, pues mejor te vendrá para futuros cruces, está claro.
El que ha hecho un buen fichaje de cara a la próxima temporada es el Kanga. Se lleva a Quique Domínguez, que deja a Naitasuna. Naitasuna también está en un proceso de renovación que no sé a dónde nos va a llegar. Pero Quique Domínguez, un gran entrenador, se va a Cangas, es un buen fichaje, Manuel.
Sí, además un hombre que conoce perfectamente el balonmano gallego y un hombre que se ha ganado un prestigio y un respeto como entrenador. Así que, pues nada, a ver cómo termina su andadura con Anaita, a ver cómo termina el conjunto pamplonica, pero desde luego un buen fichaje para Cangas, que es una buena noticia en una semana muy muy polémica, ¿no? Se ha metido en su decisión de pedir la repetición del partido, una situación extrañísima. Yo no sé si tenéis alguna información más vosotros.
No.
Pero me ha sorprendido muchísimo.
Hombre, vamos a ver, lo que llama mucho la atención es que si el entrenador no pide tiempo muerto, que sea alguien de la mesa el que pida tiempo muerto, ¿no? Entonces...
Claro, yo es que he estado leyendo un poco la situación y... Claro. No sé, me cuesta creer que eso es lo que sucediera. Es un poco, no sé, si es que el delegado se pensaba que era más listo que nadie y dijo, es que es ahora cuando hay que pedir un tiempo, o yo lo pediría si fuera entrado, así que te cojo la tarjeta de la mano. No sé, es una situación muy, muy
rara. A ver si le salió la vena de entrenador al delegado, ¿no?
Claro.
Y, no, yo sí que he visto situaciones parecidas, lo habréis visto todos, del entrenador acercarse, amagar con ponerla, con no ponerla. Eso es una circunstancia, y sí que he visto en partidos que hemos narrado nosotros que ha habido polémica, porque justo en el momento que la posa se ha pitado una falta que favorece a uno, que favorece a otro, y se ha discutido si se ha posado la tarjeta un segundo antes de esa decisión, que puede ser muy importante, porque lo mismo es una falta en ataque que le daba la pelota al equipo que no tenía derecho a pedir tiempo muerto, etcétera, etcétera. Entonces, esa polémica yo sí que la he vivido, pero lo de que sea el delegado, como he leído que parece que sucedió, que es como el que termina de posar la tarjeta, no lo había vivido, ¿no?
Yo de todos modos te digo una cosa, Fernando, yo creo que el comité de competición se va a lavar las manos, va a decir, uy, queda minuto y medio, puf, llevar a los equipos,
no debería, Luis.
No debería,
claro. Es una situación muy grave,
claro.
Y de hecho creo que hay precedente ya de haber ordenado el volver a jugar una cierta parte del partido que ha faltado y que se ha denunciado. Yo creo que esta es clarísima, si es así como sucedió. Además, creo que el propio delegado lo ha reconocido, ¿no? Ha reconocido que se equivocó y que fue el que cogió la tarjeta de la mano del entrenador de Bidasoa. Entonces, yo creo que Competición aquí lo tiene muy claro. Tiene que hacer que se vuelva a jugar ese minuto,
medio.
Un minuto y pico,
sí.
O minuto y medio, y por supuesto una sanción ejemplar a este lado, porque además creo que no es la primera vez que Cangas tiene problemas con este hombre, ¿no?
Sí.
Creo que es la tercera vez que
sobre, bueno, hemos desviado un poco, yo sí quería decir algo sobre Quique Domínguez, si me permitís.
Ah, sí, por supuesto.
Sí, no, es que fíjate, también me, hoy parece que los temas me hacen retrotraerme al pasado. Habla muy bien del balonmano gallego. Fíjate, me he molestado en ver el número de federados que tienen. Yo creo que es de las regiones de España que mejor trabaja. Recuerdo tiempos todavía inmemoriales donde en un radio de 40 kilómetros a la redonda había cuatro equipos en Asobal. Estaba Chapela, estaba Teucro, estaba Pilotes y estaba Cangas del Morrazo. Y yo creo que los Domínguez, porque no hay que hablar de un Domínguez, los Domínguez son una saga. Yo creo que son seis o siete hermanos y creo que casi todos se dedican al mundo del balonmano. Y a mí me ha resultado siempre muy curioso el balonmano gallego, que resulta muy endogámico con jugadores que han pasado por todos los equipos. Y creo que aquí cada Domínguez solo quedaba a pasar por Cangas. Había estado en Teucro, había estado en Pilotes, no había estado en Chapela. Y bueno, pues quitarme el sombrero, yo creo que recuperan a un gran valor del balonmano. También, por cierto, recordar que es tierra de grandes jugadores, de grandes entrenadores, de grandes árbitros. Cristina Fernández ahora ha entrado como candidata al Hall of Fame de la Asobal, y yo, que tengo ascendencia gallega, no sé si se me está notando, pero me quito el sombrero ante el balonmano gallego y ante, bueno, desde la modestia, equipos que creo que todos ellos, salvo Chapela, en su momento también representaron a España en competiciones europeas, tanto Cangas, acuérdate, como Teucro, como Pilotes.
Fernando, acuérdate de dices tú muy bien, del mérito que tiene el balonmano gallego de tener siempre a dos, tres, cuatro equipos en la élite, además muchas veces equipos muy cercanos en kilometraje, equipos sobre todo de Pontevedra, y acuérdate en aquella época que había jugadores como los Domínguez Munay o me acuerdo del mítico Rafa da Silva, que sabían sí. que ese año iban a militar en el equipo Pontevedrés que jugaba en Asobal. Si ese equipo bajaba y subía, por ejemplo, Chapela, ya sabes que da Silva y algún Domínguez o algún otro, iba a estar...
Gaby Bermudo, por ejemplo, que también pasó por
muchos de ellos. Efectivamente. Y ya lo que tú dices, son jugadores que han pasado por casi todos los equipos y que han mantenido al balonmano gallego, lo que sigue siendo, que es una gran referencia del balonmano español.
Y siguiendo con el balonmano gallego, el Porriño femenino jugará su primera final europea, la European Cup. ¿Qué os parece, Manuel?
Pues a mí me parece una gran noticia, y porque todo lo que sea noticias positivas para nuestro balonmano femenino, que ahora mismo, pues sobre todo a nivel de selección, no atraviesa por el mejor momento, me parece una gran noticia. Y por otro lado es también una forma de ver en qué situación está el balonmano español, porque igual que hemos tenido la gran noticia de que el balonmano porriño va a jugar su primera final europea, pues hay que reconocer o hay que recordar a los que nos escuchan que es la tercera competición europea.
Sí.
En la segunda veravera se ha quedado fuera de la final y en la primera pues no hay representación. Entonces, pues teniendo en cuenta cuál es nuestra situación, pues hay que agarrarse a este clavo ardiendo bonito y precioso que es la clasificación de Porriño para su final y por supuesto aplaudirla y celebrarla.
Hombre, la verdad es que, Fernando, la European Cup femenina casi es nuestra competición a nivel de clubes en Europa por excelencia, porque casi todos los años, por lo menos en la última década, si no ha estado un finalista español, ha ganado el título.
Sí, yo creo, estaba leyendo, creo que llevamos cuatro finales consecutivas, ¿no? O algo así. Fíjate, yo siempre dimensiono este tipo de cosas con el entorno, ¿no? Y también me he metido hoy en Wikipedia, digo, vamos a ver cuántos habitantes tiene Porriño, 20.000 habitantes. Me parece que es un éxito rotundo y bueno, pues ahora yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a Porriño e intentar implicar a las instituciones, porque muchas veces lo sabéis todos que lo de meterse en competiciones europeas pues más bien es un problema más que otra cosa. Hay que viajar, hay más gastos, y si no se saca por otro lado, pues al final pues implica que la temporada siguiente sea un problema para el equipo que se ha metido en esa competición europea. Desde aquí darles la enhorabuena y bueno, pues que no solo la ciudad o el pueblo de Porriño, sino toda la comarca y toda la provincia esté con ellos, y también las instituciones públicas aporten lo que tienen que aportar.
Pues ojalá el Porriño se lleve ese torneo, esa European Cup femenina, sería importante para el balonmano femenino, para el balonmano español, ya digo que es la competición por excelencia, aunque los equipos españoles, como ha sido el Veravera, que ha estado peleando ahí, casi se nos mete en los cuartos de final de la European League, por lo tanto se va creciendo piano a piano, pasito a pasito, y lo que hace falta es que las guerreras, esta semana, el jueves en Croacia y el próximo domingo en Algeciras, consigan la clasificación para el Mundial 2025, porque no se pueden quedar fuera, sería un palo tremendo para el balonmano femenino español después de muchos años. Manuel, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Otro Luis, un abrazo a todos.
Y a ti también, Fernando, un fuerte abrazo, hasta otro día, nos escuchamos, gracias.
Abrazos a todos, chicos, chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, el viejo Garroyer se ha convertido en un pequeño antídoto del Barça. Por segunda vez en la historia le ha derrotado el Palau Blaugrana. Dos días que han pasado de la historia, 13 de abril del 18, Barcelona 28, Garroyer 29 y 4 de abril del 25, 30-31. Esta derrota sugiere una pregunta preocupante, quizá. El Barça en unas semanas juega los cuartos de final de la Champions ante el duro Pik Szeged, un equipo que le ha costado mucho ganar. ¿Tendremos al Barça este año en la final de Colonia o se quedará fuera? ¿Esto es un síntoma negativo, un tropiezo, un acierto tremendo del Granollers? Veremos.
Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la otra, chicos.
Chema, también hasta la semana que viene. Os escuchamos.
Un abrazo para todos.
Y vosotros ya sabéis, próxima semana, próximo lunes, tenéis aquí una cita con el mundo del balonmano. Os contaremos todo lo que es actualidad, lo que ha pasado en la Liga, lo que ha pasado con nuestras guerreras, que ojalá sean buenos resultados y buenas noticias, y esa tercera eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey. En 7 días nos escuchamos. ¡Adiós! People, are you ready?